3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, probando. Bienvenidos a las reacciones rápidas de NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Tengo a don Bruno Milano para hablar todo lo que será, o todo lo que dejó la semana 11. Venimos de un juegazo de divisional de la AFC Oeste, que siempre nos regalan los Kansas City Chiefs y los Angeles Chargers. Me atrevo a decir, Bruno Milano, que esta es la segunda mejor rivalidad de la liga actualmente. Ahora, antes de que me digas que sí o que no, quiero nada más darles un mensaje a la gente de que también estamos en el otro podcast, en Narrativa X, donde a diario, en el mes del Mundial, estamos conversando sobre lo que está dejando Qatar 2022 para que se aproximen también a Narrativa X en Spotify, Apple y en YouTube. Te digo la segunda mejor rivalidad porque la primera me la mantengo, que es Buffalo y Kansas City, pero lo que se pegan Justin Herbert y Patrick Mahomes es una barbaridad. Dicho esto, el deporte que juegan Patrick Mahomes y Justin Herbert hoy no es el mismo que juegan Mac Jones y Zach Wilson, por cierto. Bienvenido,
Bruno Milano. No me puedes tirar eso y eso bajarme los ánimos.
No.
O sea, me pasaste de lo más alto de la nube a lo más bajo del infierno, digamos.
Es un detalle nada más, quería dejarlo ahí.
Alonso, este es mi partido favorito de la temporada. Y lo puedo tener dos veces. Sí, y lo puedo tener dos veces al año. Ojalá por los próximos 10, 15 años. Este es mi partido favorito. Estos dos tipos. Es que, no sé, y yo te compro que la mejor ahorita es la de Josh Allen contra Patrick Mahomes, ¿no? En especial porque han tenido duelos hasta en postemporada, que es lo que falta con Justin Herbert. Y porque además Buffalo es un equipo que sí está bien entrenado, que sí tiene buena defensa. Entonces, es como más
parejo.
Es como un duelo más completo.
Más completo.
Quiero decir completo. Este es poner a dos tipos que buscan el knockout, a ver quién cae. O sea, ¿cuántas jugadas grandes puede tener un partido?
Sí, aquí con
estos dos es ilimitada. Mm-hmm. Y yo tengo que agradecerle a la vida que logró hacer que Keenan Allen jugara este partido, porque claramente le da una nueva dimensión, ¿no? Lamentablemente Mike Williams, básicamente en su única recepción, se lesionó otra vez el tobillo. Que habría que ver cómo hubiera funcionado con eso, pero estos dos tipos son una locura.
Sí, yo pensé que la recepción de Keenan Allen iba a ser la recepción del partido, la verdad. La de donde necesitaban, creo que era tercera y 18, si no me equivoco. Y son 40 el resto de yardas en esa recepción. Y yo dije, bueno, esta es la recepción del partido. 46 creo que fue, ¿no? Esa es la recepción del partido, porque ahí es donde pone en camino a los Chargers hasta anotar el touchdown, que en ese momento les daba la ventaja. Claramente, y creo que esto es como automático con los grandes mariscales de campo, y no es exclusivo de Patrick Mahomes tampoco, pero está atado a él. Volteas a ver, y dices, le dejaron mucho tiempo. No.
A ver, pero ¿hasta qué punto, cómo te digo? A Patrick Mahomes lo volvemos a ver y vemos 13 segundos y decimos, le dejaron mucho tiempo. Entonces,
sí. Bueno, pero es que eso es el extremo de las cosas, ¿no?
A ver, siempre hace mucho
segundos,
tiempo.
Yo no creo que vuelva a pasar nunca en la vida, te soy honesto.
Es que vos decís esto, pero perfectamente, otra vez en postemporada, con 15, 13, 12.
No, eso no pasa.
Lo vuelven a hacer.
Eso es un error del Matrix, nada más. Eso no pasa.
Bueno.
Ahora, no le estoy quitando nada. No le estoy quitando nada a Mahomes.
Pero él ha desafiado al Matrix desde que llegó a la liga.
De acuerdo, okay. Estoy completamente de acuerdo. Es un tipo que ha impuesto un camino que no es normal, ¿no? Y va a un ritmo muy acelerado en cuanto al crecimiento y como vence inclusive a sus rivales más contemporáneos, ¿no? En el caso de Josh Allen y de Justin Herbert, que los tienen bajo el zapato, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en esa última le quedaba minuto y 15. Eso es mucho.
Eso es demasiado. No, y es un equipo que está bien entrenado. Entonces, tienen sus timeouts, tienen preparados esos drills de 2 minutos, ¿verdad?
Solo tienen. El uptempo de Kansas City es superior al cualquiera de los 31 equipos, el resto de los 31 equipos.
Yo te voy a hacer la pregunta, Alonso. Si vos tenés que hacer un game winning drive,
sí.
¿A quién elegís por sobre Patrick Mahomes y Travis Kelce?
No, es muy difícil. Yo sé que la gente ahora está muy bajo en cuanto al pensamiento en las últimas 3 semanas, tal vez de Josh Allen, pero Josh Allen está ahí también, la verdad.
Sí, pero digamos, yo confiaría en Josh Allen, por supuesto, para hacer un game winning drive. Pero si me das a escoger Josh Allen y Stephon Diggs, ¿no? Para que te lleven, te carguen con ese Matthew Stafford o Cooper Kupp, y eso que ellos lo hicieron en un Super Bowl. No sé, Patrick Mahomes y Mike Evans. Hoy, yo no prefiero a nadie. Si me queda 1 minuto y medio para hacerme un game winning drive como Patrick Mahomes y Travis Kelce. A ver, son tipos no que es... improvisan.
Yo entiendo.
Con la atención no al máximo.
No, ¿sabes? Es la respuesta equivocada, no es, pero yo sigo definiendo.
No, de que tenés otros, por supuesto.
Yo sigo definiendo que Josh Allen puede hacer eso también. Y la gente va a decir, no, es que no está en el mismo nivel. Para mí, está en el mismo nivel. Con la excepción de que Mahomes claramente está mucho más probado porque tiene el Super Bowl en su espalda, ¿no? Y lo hace una y otra vez. Pero necesitas un game winning drive y Allen lo pone también. Yo entiendo que se ha equivocado, pero yo no, por lo menos yo no vivo preso de las últimas semanas o del momento de que lo último que vi es lo mejor que he visto toda la vida. No, y eso, vuelvo a repetir, no le estoy bajando el piso a Mahomes porque Mahomes me parece increíble.
No, estás elevando a Josh Allen y está bien.
Exacto. Exacto. Entonces, yo creo que son ellos dos y luego viene todo lo demás, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, ¿qué le vas a criticar a Justin Herbert? Hizo todo para ganar el partido.
Yo te iba a preguntar eso, porque, bueno, vos has estado aquí, has dicho, sí, es que Herbert es fenomenal y todo, pero ¿por qué no gana esos partidos? Y literal, ahora que estaba, en el momento en que quedaba como 1:10, 1:15, fue, ¿verdad? Uh-huh. Yo dije, no, esto lo gana Kansas City. O sea, no contemplé que Kansas City no hiciera un game winning drive. En especial porque la defensa de los Chargers no hace nada. Mientras lo estaban haciendo, yo estaba pensando eso. O sea, ¿qué mal le puedo pedir yo hoy a Justin Herbert?
No, él intentó todo, lo hizo todo. Se queda en el punto de que, bueno, dile, hago tiempo a Mahomes. Pero es que yo te he dicho, los entrenadores en jefe usualmente te dicen, no, anota lo más rápido. No lo más rápido que pasa. Si tienes la oportunidad de anotar, tienes que anotar. Y sí, luego la defensa tiene que hacer su trabajo, ¿no?
Exacto. Sí,
y en
sí.
Este caso, la defensa de los Chargers no hizo su trabajo, que no es fácil contra Mahomes, pero Justin Herbert jugó muy bien. Yo lo que creo que Justin Herbert, a ver, es que te voy a ser honesto, a mí me cuesta mucho definir qué es lo que le hace falta. No encuentro las palabras para explicarlo. A mí me parece que Mahomes hace como los pases cortos, el día a día, por así decirlo, el pan con mantequilla lo hace mejor que lo que hace Herbert. Herbert es un balazo o nada, ¿no? Y los balazos son fantásticos. Me atrevo a decir, en ese momento, ¿te acuerdas cuando habíamos nombrado a Russell Wilson como el mariscal de campo que tenía mejor pase? ¿No?
Sí.
Justin Herbert es eso para mí ahora.
Y claro, son diferentísimos, la verdad. Porque Russell Wilson era como un arco iris, ¿no? Como una parábola enorme. Justin Herbert es un absoluto misil teledirigido. Entonces son como dos estilos totalmente diferentes. Pero sí, no, yo lo que te digo, Alonso, ¿qué le falta a Justin Herbert? Yo, honestamente, de verdad, honestamente, creo que lo que le falta, no a Justin Herbert, al equipo de los Chargers, es simplemente un coach que ponga orden. O sea, que ponga orden. Un coach que pone orden tiene un mejor, tiene un mejor planteamiento, tiene una mejor forma de cerrar partidos, tiene mejor fútbol situacional, tiene mejores ajustes, y los ajustes ahorita con Brandon Staley tampoco es que sean muchos. A mí, por amor a Jesús, hoy yo estaba muy frustrado viendo a Isaiah Pacheco correr como si fuera cualquier cosa. Porque, a ver, si te corre así Austin Eckler, si te corre así Tony Pollard, si te corre así Dalvin Cook, Christian McCaffrey, yo digo, bueno, estos tipos, Nick Chubb, ¿no? Derrick Henry, son tipos que le corren a casi quien sea. Pero a Isaiah Pacheco no te puede correr para 107 yardas, promediando 7 yardas por acarreo. Es que no puede, él no puede. Bueno, nadie debería ponerte 7 yardas por acarreo. Pero a Isaiah Pacheco
yo
menos.
Creo que eso no es arreglable ya para el equipo de los Chargers, la verdad. Ya son muy adelantados.
Este año no. Este año no.
Llevan un par de años yo en eso, la verdad.
Sí, yo siento.
El año pasado fue una de las peores también. Se decía que era por diseño, pero ya es un tema de...
No, es un tema de que no saben hacer.
Pero aquí hay un punto donde, digamos, los Chiefs sí son superiores al resto. Y yo te lo dije cuando hablamos en la conversación del MVP. Notas que la sinergia entre lo que pide Andy Reid y lo que ejecuta Mahomes es superior a toda la NFL, la verdad.
Eso
y
decir,
ahí incluyo a Josh Allen. Ahí sí creo que son superiores los dos. Y por mucho, la verdad. Te suena, o sea, Es una
No,
combinación
totalmente.
que eleva absolutamente todo el punto más alto de lo que es el talento de Patrick Mahomes. Es el entrenador perfecto para Mahomes, la verdad.
Estoy totalmente de
no hay
acuerdo.
otra manera de ponerlo, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay, digamos, Justin Herbert no tiene eso, ¿no?
Nadie.
Josh Allen lo tuvo con Brian Daboll por un momento, pero ahora no lo tiene, ¿no? O sea,
sí, no,
es un
a
tema
ver.
De coordinador ofensivo. Y aquí es el que hace el play caller, es Andy Reid, que no va para ningún lado, ¿no? A menos de que se retire, que no creo, porque te vas a retirar teniendo a Mahomes. Y ahí, ¿no? Y eso es lo que hacen estos. No, porque Andy Reid tiene muchos años ya en la liga y demás, ¿no? Pero no creo que se vaya a retirar. Porque, por ejemplo, en algún momento la gente decía, ¿por qué Tony Dungy se va a retirar si tiene a Peyton Manning a disposición, que era el entrenador en jefe, y se retiró? Y entonces luego vino Jim Caldwell. Y ni a los otros, bueno, Manning se fue a los Broncos y demás, y tuvo otros entrenadores, pero nadie regala un talento de estos, ¿me explico? No. O lo deja ir, y yo no creo que Andy Reid lo vaya a dejar, lo cual significa que los Kansas City Chiefs, señoras y señores, todo el mundo lo sabe, pero van a estar aquí los siguientes 10 años, todo el tiempo, atormentando a todos los equipos que quieran, ¿no? Porque si notas, viendo lo que hicieron en movimientos los Raiders, los Broncos y lo que han hecho los Chargers en Agencia Libre, que les haya funcionado o no, no importa, ese no es el punto. Esos son movimientos reaccionarios a lo que significa Kansas City. O sea, estos equipos no se formaron por una idea de lo que ellos quieren ser. Se formaron porque tienen que competir en la división y ver cómo bajan a sí, Mahomes y compañía, ¿no? Y
se formaron con la idea de a quién tienen que vencer.
Exactamente.
O sea,
entonces,
ellos todos piensan, primero voy aquí, primero lo tumbo a este, después veo qué hago. Pero primero tengo que tumbar a este, porque si no lo tumbo a este, no puedo más. O sea,
por
no
eso es que notas que, por ejemplo, los Chargers se ven muy bien cada vez que enfrentan a los Chiefs. Muy bien.
Sí.
Es el mejor partido del año de los Chargers todos los años. Y en muchas otras ocasiones se ven inoperantes contra cualquier rival. Inoperantes. Y
lo
es precisamente esto. Es precisamente esto. Es un tema de pareo, de que me construí para vencerá en este caso a Kansas City. ¿Algún otro apunte más, Bruno Milano, sobre este encuentro?
No, pues bueno, es uno de los mejores encuentros de la temporada. Alonso, sí tengo que decir que comparto con vos el tema de Andy Reid y Mahomes, porque, a ver, estamos de acuerdo en que ahorita el talento que hay en mariscales de campo es supremo, ¿no? Pero Joe Burrow, Zach Taylor, lo que le dice, sálveme. O sea, confío en usted, ¿no?
Sí.
Brandon Staley a Justin Herbert le dice, sálveme, o sea, 4th and 10, sálveme. O sea, uh-huh. Kyler Murray y Cliff Kingsbury ya llegaron al punto donde ninguno de los dos salva entre ellos. Zach Wilson y Jones no están al nivel. Tua, más bien, no ha estado tan al nivel, pero llegó el tipo ideal que lo ha elevado. Pero digamos que no están, es que Patrick Mahomes está al nivel y Andy Reid está al nivel. Ahí no, ahí están.
Sí, no,
elevado.
Están en el mismo reglón, ¿no?
Exacto.
Y eso es muy difícil de conseguir, lo cual es muy tentador.
Que es un coach defensivo, no es lo mismo, ¿verdad?
Lo mismo le pasaba a Tom Brady con Bill Belichick, ¿no? De un lado, se encargaba Belichick, del otro se encargaba Brady con el coordinador ofensivo, que rotó por muchas ocasiones. Es lo que le está pasando ahora a Josh Allen con McDermott, perdón, y con, ¿cómo es que se llama?
Ken Dorsey,
el nuevo coordinador ofensivo de los Bills, que ha estado ahí, que fue entrenador de mariscales de campo, pero que no es lo mismo que hasta este año está llamando jugadas. Un par de datos de un Bruno Milano en cuanto a touchdowns en primetime, desde 1970, los que lideran la historia de la NFL, ¿no? Touchdowns en partidos de estos, Randy Moss tiene 11, ¿no? Travis Kelce tiene 8 y Jerry Rice tiene 8 también. Entonces Travis Kelce con los dos de hoy se metió ahí, que además
lujo,
en los últimos 2 años no le ha hecho touchdown a los Chargers en Kansas City, pero le ha hecho 2 o más, hoy 3, en Los Ángeles, ¿no? Que se siente muy cómodo en ese estadio, hay que ser muy claro a Travis Kelce.
Es un estadio de 5 billones, ¿no? Que no te,
imagínate, si los Chiefs no hubiesen escupido aquel partido contra los Bengals, Travis Kelce termina MVP del Super Bowl seguramente, ¿no? En el 56,
claro, sí,
¿no? Si hubiesen llegado hasta ese encuentro. Y luego, otro dato también en cuanto a la conexión Mahomes-Travis Kelce, el tercer touchdown de hoy, ¿no? Sumó el número 43 entre Mahomes y Kelce, que es en un espacio de 5 temporadas, ¿no? Que Mahomes llegó, sí, en el 2018. Es la tercera mayor cantidad de la historia de la NFL. Solo están por detrás de Drew Brees y Jimmy Graham, que tuvieron 51 touchdowns del 2010 al 2014. Mucha gente no recuerda, pero Jimmy Graham y Drew Brees hicieron.
Sí, eran automáticos.
Y el dúo que más tiene es Tom Brady y Rob Gronkowski con 54 touchdowns del 2011 al 2015. Hay que recordar que, si no me equivoco, déjame ver por aquí. Bueno, es que Mahomes no jugó en el 2018, ¿verdad? Entonces eso hay que dejarlo. Sí. Que claro, pero bueno, los toman desde los últimos 5 años. Habría que ver si tal vez lo pueden sumar el próximo año, a ver si se acercan a esos números de Gronk y Tom Brady. Ahora con este resultado, ¿no? Kansas City, bueno, se mantiene como el tope de la AFC con marca de 8-2, a sabiendas de que está por encima de los Titans, que Kansas City ya le pegó, ¿verdad? A los Titans. Hay 4 equipos con marca de 7-3. Miami, que no jugó esta semana. Tennessee, que jugó el jueves y ganó. Baltimore, que sufrió hoy con Carolina. Y Buffalo, que ganó hoy en Detroit contra los Browns y jugará el próximo jueves también ahí mismo, ¿no? En Detroit, en el Día de Acción de Gracias. Ahora, la derrota de los Chargers se vuelve todavía más interesante porque pone al equipo 5-5, está en la novena posición de la AFC y está por detrás de New England, Cincinnati y Nueva York, que están 6-4. Pero eso es solo un juego de diferencia con estos tres, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 4 equipos, 2 puestos para 4 equipos, ¿no? Entre esos 6-4 y 5-5 se pone talladísimo ese cierre por esos 2 últimos puestos dentro de la Americana, don Bruno Miranda. Pasemos ahora sí. Bueno, tengo algunos comentarios. Voy con comentarios y luego vamos con las secciones que siempre tenemos por aquí. Dice Ariel, solo Bill Belichick le tiene medio ese play calling a Andy Reid. Bueno, estamos hablando del partido por aquí. Curtis McFly dice por acá, a veces olvido lo bueno que es Justin Herbert. Ojalá en un futuro los Chargers se consigan un equipo de coacheo que lo ayude a lograr cosas grandes. Esa es la parte que mencionábamos, ¿no? Que le hace falta el otro 50%. Adam Estrada dice, buenas noches, señores. Siguen siendo los jefes del oeste, mis Kansas. Saludos de Texas. Y sigue siendo puntos para el MVP. Patrick Mahomes, así es. ¿Cuánto? ¿Tuvo 3 touchdowns, bro? Hoy, los 3 touchdowns,
329 yardas, rating de 120.8.
Tremendo, absurdo. Tremendo, la verdad, lo de Mahomes en general y especialmente por ese game winning drive, ¿verdad? Que eso es lo que lo pone ahí. Dice José Carlos Galván, es una absoluta lástima que Herbert tenga Staley como head coach y también el deleite de ver a esos prime times, exactamente lo que mencionábamos hace un rato. Brian Hernández dice por aquí, pasé del Jets Patriots al Steelers Bengals y luego al Chiefs Chargers, y de verdad no sé cómo explicar que veo el mismo deporte. Vi 3 distintos en un solo día. Los Jets y los Patriots, yo no sé qué juegan, la verdad. Que ya vamos a
Pero, ¿te imaginas la defensa de los Patriots y la defensa de los Jets combinado con las ofensivas que hoy vimos en primetime, digamos?
Sí, pero ya eso es... historia, ¿no? Claro, eso no pasa, ¿no? Precisamente por eso es que la liga es así. Eso no es la NBA, don Bruno Milano, porque quieres montar todos los equipos ahí. Dice Gary Pavón, Bruno, no puede ser que ese sea tu partido favorito cuando sabes que al final siempre gana Kansas. ¿Qué decís?
Van 2-4 desde que llegó Justin Herbert. Entonces, no siempre gana Kansas. A ver, Tom Brady, ¿cuántas veces le ganó a Peyton Manning? ¿No?
Sí, un montón de veces.
Y decías que no ibas a ver a Peyton Manning y a Tom Brady. ¿No te emocionaba ver a Peyton Brady?
Todo el tiempo me emocionaba. Partido, mi partido más favorito de que veo fútbol americano. Dice Lalo Borgán, yo ya no puedo soportar otra derrota a los Chargers cuando ya tienen el partido ganado, entre comillas. Como Mahomes no tiene, ya Bruno lo explicó, ¿no? No tienes el partido ganado nunca. Francisco Bello dice, por aquí, bendito momento en que Herbert y Mahomes terminaron en la misma división. Nos frotábamos las manos también con Russell Wilson, ¿verdad? Pero no se ha dado.
No, eso
no, está, pero a ver, suena
ojalá
feo.
Algún día.
Suena feo, pero nos frotábamos las manos. No decíamos, ¿sabes?
No, ojalá algún día Russell Wilson se meta y sea...
Que está difícil, ¿no? La verdad. O por lo menos ahorita no se ve como...
No, esta temporada, digo, no, pero...
Luz, al final del camino. Óscar Buitrago dice, saludos de Colombia, saludos. Santiago dice, lo volvieron a hacer contra los Bills este año. El drive sí, pero no en 13 segundos, ¿verdad? Tampoco así tan bueno. Sí, llegaron a tiempo extra ese partido, Bruno Milano, es que eso no me
fue, recuerdo el drive de Allen, uh-huh. ¿no? Cuando hace el hurdle y todo, creo que no llegaron a tiempo extra.
No, yo creo que no, de hecho no. Porque
Hicieron
Allen pone
les
el drive
pasó
ganado.
inversamente a lo que les pasó, a lo que hicieron hoy, ¿no? Ellos hicieron el drive,
Sí.
le dejaron campo a Allen, que era lo que vos decías ahora. O sea, Josh Allen también te hace esos game winning drives.
Sí, dice Myron por aquí. La pregunta del año: ¿los Chargers están a un cucheo de ganar la AFC? Yo no creo. O sea, tendrían que ejecutar. Les hace falta el coach. Pero no inmediatamente ponerles un nuevo coach significa que ya son el número uno de la AFC. Tienes que pasar por muchos otros equipos, ¿no? Buffalo y Kansas City son los principales de ellos. No hemos visto, no significa que no pueda, pero no hemos visto Justin Herbert en playoff, ¿no?
Bueno,
Entonces no sabemos
igual,
cómo
también
va.
depende del coach. O sea, decíamos esto con Anthony Lynn y Brandon Staley, ha sido lo mismo. O sea,
Correcto.
depende del coach que traigas.
Exacto. Luis, ¿qué dice por acá? Me caen demasiado mal los Cowboys. Bruno, usted se está escribiendo mientras yo estoy hablando, ¿verdad?
No, no voy a
Pero que
confirmar ni
sigan
negar esas
ganando
acusaciones.
y que los Chargers sigan perdiendo para que las estrellas se acomoden y Sean Payton llegue a Los Ángeles. Esa es la teoría que tenemos en este programa, correcto. Todos queremos saber ver a
Yo
Sean
quiero
Payton.
decir que yo no escribí ese mensaje.
Pero está completo como si lo hubiese escrito.
Pero si me decís, hey, lo escribiste hace en 2 semanas, que ya no me voy a acordar. Entonces, ah, sí, seguro sí.
Sí. Luis Herardo dice, por aquí el problema es cómo defienden a los Chiefs. Pocos equipos saben defender a los Chiefs. Presionar con tres, dejar uno de despejo a Mahomes y lo demás en cobertura. Eso lo hacen los Pats contra los Chiefs. Sí, pero necesitas el equipo correcto, ¿no? Para poder hacer eso. Y no, los Chargers no tienen ese equipo para hacer eso, la verdad.
Para empezar, dejas que establezcan la carrera y ya ahí estás mal.
Sí.
Entonces,
Bueno, esa es otra, ¿verdad? Con una caja de muy poca gente, te corre Kansas City también. Le puso 170 encima a Tampa hace unas semanas atrás, entonces es así. Olger Rosales dice por aquí, hoy Mahomes jugó con Kelce, amigos, sin wide receivers principales. Olger, vea, le voy a ser honesto, usted tiene toda la razón, pero hay dos equipos en la NFL en los cuales este argumento no vale, y son los Chargers y los Niners. Esos son los equipos más golpeados por lesiones en toda la vida. Entonces, no podemos agarrar ese argumento para darle la palmadita a los Kansas City Chiefs en la espalda cuando los Chargers tienen la plaga de lesiones de la vida, ¿no? Y sus dos wide receivers hoy intentaron volver y uno, ¿cuánto duró? ¿Un cuarto, Mike
uno
Williams, si
duró
acaso?
un cuarto y Keenan Allen tuvo snaps limitados, o sea,
Eso
contados.
es, eso es.
Entonces, sí.
Dice el Alex, Herbert es el próximo Philip Rivers. Signos de pregunta. O sea, ¿qué dice Bruno Melano?
No, que me mato si eso pasa. Sinceramente me mato si eso pasa.
No
Yo
seas tan
necesito
malo.
ver a Herbert, Allen y Mahomes peleando y Burrow.
Sí,
Quiero
esos
verlos
cuatro.
al final de mis días. Yo quiero volver a ver lo que dejó la NFL y quiero ver al menos un anillo en cada uno de ellos. Al menos
Estaría
uno.
muy bueno, la
Después,
verdad. Sería
el que gane
fantástico. El que
más,
tenga
me
más,
parece
está
perfecto.
bien, gana.
Sí,
Pero sí, estaría bueno que cada uno
pero
se llevase.
es todo, los cuatro, o sea, son
Sería
campeones.
brillante. En el caso de este fue el draft de 1983, si no me equivoco, 84. Bueno, que estuvo Jim Kelly, estuvo Dan Marino, estuvo John Elway. Fue Elway el que se llevó los anillos, ¿no? Nada más. Y al final, ¿no? Le costó un
Sí.
trabajo. Dice el Search, atento, aviso. Ya no hay lugares en el barco, Bruno. Nos vamos a hundir de tanto peso. No sé qué significa eso, Bruno. Si eso le están mandando o cómo
Yo
la
creo que,
cosa.
o sea, yo sé, primero sé que estoy cachetón, pero segundo, no es un barco, es un tren, entonces no nos podemos hundir.
Dice Alonso, tú tienes apartado otro lugar. Si gustas, nunca desconfíe del esquema con mi muchacho hasta hundirnos juntos. Esta semana no recortaste, ¿verdad? Ganaste uno y yo gané uno.
Quedamos, sí, pero te voy a ser muy honesto. Si vamos a quedar empatados, quería perder el pick de los Jets, o sea, que ganaran los Jets.
Sí.
Porque ya vamos a hablar de ese partido, pero yo estoy muy dolido. Sinceramente, de ese partido estoy golpeado. O sea, como emocionalmente golpeado.
Sí, yo también y no voy con Nueva York, la verdad, y no tiene nada que ver con Knicks. No, a ver, hay muchas cosas que comentar. De hecho, pasemos un poquito a lo que son las secciones de Bruno Milano, la mejor victoria de la semana, ¿a quién le pertenece?
Ok, bueno, en temas de adrenalina pura, creo que la de los Chiefs obviamente puede clasificar, pero yo honestamente me voy a quedar con la de Dallas, visitar a Minnesota, un estadio donde los Vikings, vos lo has mencionado, son muy buenos, al menos incluso contra el spread, donde es una localidad que pesa y mucho ruido. Le pegaste 43 al equipo que tenía el
Es una
mejor récord
gran
de la.
victoria.
O sea, el equipo que tiene tenían entrando a la semana el mejor récord de la NFL, que todos decíamos que era humo y todo, bueno, sí, pero es un 8-1 en casa. Esto es apabullantemente bueno. Eso sí, como todo lo que hace Mike McCarthy, tiene un asterisco. ¿Por qué carajo dejaste tanto tiempo a tus titulares? Michael Parsons estuvo en la tiendita azul y vuelve a jugar cuando ya el partido estaba 37-3, creo, en ese momento. ¿Qué carajo sí. estás haciendo? Pero es una victoria que hay que... O sea, ¿cómo no la vas a aplaudir, la verdad?
Sí, es una muy buena victoria. No hay nada, no hay mucho más que agregar en eso del sentido de que Dallas hoy hizo lo que quiso con Minnesota, ¿no? Desde el primer minuto se sintió que por lo menos la energía entre los dos equipos era completamente distinta. Sí. Y Dallas, nosotros lo hablamos en el tema de la batalla de predicciones, que usualmente en la NFL los equipos rebotan, ¿no? Y si sí. te pones a ver, o sea, obvia un poco el resultado, que, o sea, ya el hecho de conocer el resultado. A la hora de elegir ese pick, decíamos, no tiene ningún sentido, porque el equipo que tiene mejor récord y venía jugando mejor era la escuadra Minnesota, pero la NFL funciona así, ¿no? Un equipo rebota inmediatamente y el otro, porque viene luego de un esfuerzo y de haber derrochado mucha energía en la vez anterior contra Buffalo, probablemente vaya a dar un esfuerzo menor, y eso fue precisamente lo que sucedió el día de hoy. Yo tengo, en cuanto a nominados por mejor victoria, tenía un par, pero, a ver, me voy a quedar con la del jueves por la noche, y eso no tiene nada que ver con el día de hoy. Pero la de Tennessee en sí, Green Bay me parece una muy buena victoria, porque ese equipo ganó
sin... ¿Qué tanta camiseta está?
No,
porque... Que está bien, aquí está.
Te voy a decir por qué me parece que es una muy buena victoria, porque ese es un equipo que, bueno, la gente que vio el partido, mucha gente está descubriendo a Tennessee y Bruno Milano apenas, en las últimas 3 semanas. En aquel juego contra los Chiefs, todo el mundo, ay, ¿pero qué es esto? ¿No? Que detuvieron a Mahomes. Y luego se meten a Lambeau Field y dominan. Eso es una muy buena victoria de semana 11, ¿no? Pudiese tomar otras, y esta es cuestionable. O me hace decir, ¿pero cómo es posible? Pero te puedo dar un argumento. Me gustó, a ver, no me gustó todo el partido completo, pero me gustó lo que hicieron los Eagles en el último cuarto en Indianapolis.
No, yo sabía que me ibas a decir eso.
A ver, te voy a decir por qué. Ese partido es precisamente el partido que perdió Kansas City hace no sé cuántas tantas semanas, semana 3 creo que fue. Es precisamente ese partido. Y vino Filadelfia con mucha paciencia, sabiendo que no le estaba saliendo nada en la semana, desde la derrota con Washington, y dijo, no, este partido está bien, no lo voy a escupir. Y vino Jalen Hurts, y llevó el equipo hasta anotar 14 puntos en el último cuarto y darle vuelta a un encuentro que ellos tienen que ganar 9-10 veces. Pero esa una vez en la NFL era hoy. Y no se dejaron ganar. No se dejaron vencer. Entonces me parece una, a ver, valiosa. Valiosa por el significado que tiene para el equipo. Porque Filadelfia a la misma vez se está dando cuenta qué es. Me explico. Está intentando conocer qué es. O sea, bueno, puedo regresar de desventajas. Puedo ir de visitante en un lugar hostil con un equipo que está, no sé, subido con su nuevo entrenador en las últimas 2 semanas que yo, y ganar, puedo. Que no jugué mi mejor partido, de acuerdo, pero puedo sacar la victoria. Creo que eso es un buen punto para Filadelfia hacia el futuro, ¿no? No significa, mucha gente tal vez lo verá como el punto de decir, no, esto significa que son un fraude los Eagles. No, en la NFL perdés en cualquier momento, perdés. ¿No?
Sí.
Y ese era un partido que hoy la verdad Filadelfia debía haber perdido y no se dejó. Entonces eso es bueno. No sé si viste cuando estaba The Last Dance, ¿verdad? Que estaban contando la historia de Michael Jordan y demás, y ellos decían, no, es que estábamos un jueves en la noche de tal mes allá en Vancouver, cuando estaban los Grizzlies en Vancouver, sí. Y nadie quería jugar, no hombre, vamos todos de vuelta para Chicago, y ahí estaba Jordan vuelto loco evitando que el equipo perdiera el partido solo porque no le gustaba perder. Esas victorias son eventualmente valiosas,
sí,
porque
claro,
te muestran el carácter del equipo, y creo que eso va por ahí con el tema de Filadelfia. Ahora, peor derrota, Bruno Milano.
Te voy a ser honesto. Yo traía la de los Rams contra New Orleans por lo mal que se ha visto New Orleans y porque Andy Dalton no te puede reventar como te reventó, okay. Pero no tienen a Cooper Kupp, y eso a mí... O sea, si le quitas el Cooper Kupp a los Rams, no son mucho, sinceramente.
Media ofensiva es.
Exacto. Yo sí te digo algo. La de los Giants contra Detroit para mí es grave.
Te iba a decir.
Esa es la más grave para mí.
Te iba a decir. Esa la traigo nominada para otra, pero igual decime, a ver, ¿por qué?
Primero porque Detroit, antes de ese partido, solo tenía una victoria fuera de casa en el tema de... Desde la era
fue
de
la semana pasada con Chicago.
Que fue la semana pasada, exactamente. No solo eso, Alonso. Si no me equivoco, New York, venía de un bye, ¿no?
Yo creo, es que no me acuerdo si jugaron la semana pasada, la verdad, tengo que revisarlo, pero aquí lo puedo revisar rápidamente. No, porque la
Y
semana pasada, ellos no venían de un bye. La semana pasada hicieron todo
jugaban
para
contra los
escupir,
Texans.
ajá, el
Sí,
partido
sí, sí,
contra
sí.
Houston. De hecho, es un partido que yo le metí apuestas al equipo de Nueva York y la sufrí hasta al puro final. Y bueno, ahorita te voy a comentar sobre algo más de ese encuentro, pero decime, a ver.
Pero no, ni siquiera es eso, es el simple hecho de que, viejo, lunes, semana corta, ¿no? Tu rival divisional, el que va a la cabeza, el que estaba invicto, perdió.
Sí.
El tema es que perdió contra un rival divisional también, que ahora está por encima de 500, o sea, ya está metiendo presión. Este era el lugar, esta era la semana donde vos no podías permitirte perder contra un
Yo
equipo que
eso
no
lo
sabe
vi
jugar
exactamente igual.
sí, no, no, contra un equipo que no sabe jugar de visita. ¿Vos sabes cuál es el rating de Jared Goff en casa cuando juegan en Detroit?
No, no sé.
102, 102. ¿Sabes cuál es
Visita.
fuera de Detroit? 86, menos del promedio.
Sí.
Este tipo hoy llegó, que yo sé, paso tuvo 83 hoy de rating, ¿no? Llegó y te ganó, no te puede ganar. O sea, hoy era un partido que no te podías dar el lujo de perder. Entonces creo que es una derrota que
Yo lo
duele.
veo, lo vi igual, y no precisamente por el tema de Detroit, no, porque Detroit es un equipo medio raro y a veces medio peligroso, ¿no? Pero lo veo por eso, porque Nueva York junto con Minnesota son los dos equipos que nadie les ha comprado, pese a su récord, ¿no? Entonces, cada vez que están jugando semana a semana, están enviando un tipo de mensaje, pero me parecía particularmente importante que sacaran estos dos encuentros para alejarse un poco en el tema de del récord, ¿no? Porque estaban 7 y 2 entrando esta semana. Y mira lo que viene a continuación. El próximo jueves van a Dallas en el Día de Acción de Gracias. Ya habían
Sí.
perdido con los Cowboys. O sea, vienen de perder contra Detroit y ahora van contra Dallas, que viene de reventar a Minnesota. Es un muy mal escenario para Nueva York, ¿no? Que si bien es cierto, tiene un buen margen, un buen colchón, no tiene nada asegurado, ¿no? Dentro de la postemporada. Y luego, mira el récord que perdón, el calendario que le continúa. La siguiente semana, el 4 de diciembre, reciben a Washington, que Washington viene crecidísimo desde el movimiento de Taylor Heinicke.
Y
Luego,
probablemente con Chase Young ya dentro del equipo.
reciben a Filadelfia, ¿no? Otro juego divisional. Y luego, el 18 de diciembre, van a Washington. O sea, se ven contra los Commanders, que están relativamente encendidos, y contra el mejor equipo de la NFC en 3 semanas consecutivas. Y luego, después de eso, tienen que viajar a Minnesota, que seguro va a estar peleando los topes también del tema de la nacional. Todos esos partidos, 1, 2, 3, 4, 5 partidos, ellos pueden perder los 5 partidos, Bruno Milano, la verdad. Luego reciben a Indianapolis, que digamos, si es este Indianapolis, uno no sabe, estaría como 50 y 50, pero lo puedes perder también ese partido. Y luego terminas la temporada en Filadelfia. Es decir, Washington, perdón, Nueva York puede perder el resto de los partidos que le quedan y quedar fuera de la postemporada por haber escupido ese partido contra Detroit, de un
Sí.
equipo que es técnicamente inferior. Entonces sí me parece una de las peores derrotas de esta
¿Sabes
semana.
qué? ¿Sabes qué? También me haría encender un poco las alarmas. No le pudiste mover bien las cadenas a Detroit, que es una cosa loca, ¿no?
Pero es que Nueva York no le ha sobrado nada, Milano.
No,
Nada le ha
pero
sobrado.
es que Detroit no te tiene que sobrar, ellos mismos te la regalan, quitando el
Sí.
juego con los Packers, ¿verdad? Y otra cosa es que tuvieron pues otras dos, ya, o sea, se volvió a ver el Daniel Jones de siempre, ¿no? No el que por momentos
Ya le
había logrado
tocaba, la
esconder
verdad.
Brian Daboll.
Ya
Eso
le
sí es cierto,
tocaba.
eso sí es cierto.
En
Había un
algún
partido
momento le
donde él
tocaba.
podía hacer eso, pero
Ahora,
este.
la probabilidad no era que sucediera contra Detroit, pero bueno, sucedió, ya le tocaba.
Sí.
Para mí, la peor derrota, y es que no puedo obviarla, y ya la tocaste, pero voy a mencionarla otra vez, es la de Minnesota. No puedes
Sí.
pedir, no puedes tener una semana exigiendo respeto, ¿no? Y luego
Bueno, lo
venir
pusimos en
a
redes,
poner
¿no?
eso. No, no puede ser. O sea, no pueden. Esa para mí es la peor derrota de la. Yo sé que dijiste que Dallas es la mejor victoria. Está bien, y puede ser una combinación de ambas.
Es válida las dos, sí.
Exacto, pero no puede ser que pongas 3 puntos en un duelo contra un equipo de la Nacional en casa, luego de ganar el mejor partido de tu temporada hace unos días atrás. Ahora, dicho esto, los Vikings, aficionados de los Vikings y demás, o la gente que quiere saber qué es Minnesota o lo que sea, Minnesota es un equipo bueno, ¿no? Con 10 donde puede ser muy bueno, pero no es excelente ni ese equipo de Super Bowl. Eso es todo, ¿no? Y eso yo inclusive lo escribí en los pensamientos de narrativax.com la semana pasada, que a pesar de la victoria era un tema muy circunstancial el triunfo que tuvieron en Buffalo. Entonces, lo único que quiero decir es, Minnesota no es tan bueno como hace una semana, ni es tan pésimo como esta semana tampoco. Ellos, hay un punto medio entre estas dos versiones. Ese punto medio no te gana el Super Bowl, ¿no? Pero va a ser un equipo competitivo que va a estar dentro de la conversación y va, ¿qué podríamos decir? Ponerle color a la postemporada y a los playoffs, pero nada más, ¿no? Nadie está esperando que los Vikings salgan de la Nacional, por lo menos yo no estoy esperando y sí. Estoy dispuesto a decirlo sin ningún problema, ¿no?
Te tengo, ¿vos le has visto la cara a Kevin O'Connell?
Sí.
¿No te parece que es demasiado parecido a Brandon Staley?
¿En qué sentido?
La cara, es la misma cara. Es como que McVay agarró el mismo molde, los cloneó y no, lo puso en un cuerpo más alto
que el otro. Lo que sí he notado es que es muy tranquilo el hombre, muy tranquilo. No sé si eso es para bien o para mal, porque a veces ni siquiera tiene exaltación cuando algo malo pasa, ¿no?
Yo pero prefiero...
sí es muy tranquilo.
Sí, yo no, a menos que sea Bill Belichick o algo así, yo prefiero a los Robert Saleh, a los Sean McVays, ¿no?
Que vos los exaltados, con emoción.
No, sí, es que gusta... eso inyecta al equipo.
A mí me gusta el tipo calmado, pero sabes que es que eso se ve muy mal también cuando pierden, porque parece que no les importa, ¿no?
Sí.
Y eso es, no sé, es difícil. Cuando vas ganando se ve como algo bueno, pero cuando vas perdiendo definitivamente decís, bueno, pero échate algo, una chispa, o sea, sos humano, algo, sentís algo, ¿no?
Sí, ¿dónde está
porque
la sangre?
Sí está muy, muy calmado en cuanto a su semblante y eso sí lo he notado desde la primera semana, voy a ser honesto. Vamos a ver, Bruno Miranda tenía otra por aquí. Ah, ok. No estoy molesto, solo decepcionado. ¿Qué traes?
No estoy molesto. Estoy decepcionado. Uh-huh. Y esto te va a sorprender. Uh-huh. De Russell Wilson.
Wow.
Es conocido que desde que llegó a la liga he sido de mis quarterbacks favoritos. Llegó a ser mi favorito. Uh-huh. Ya. He ido perdiendo la fe, no gradualmente, sino como estrepitosamente. Y no puedo estar molesto porque este equipo de Denver no le puedo exigir absolutamente nada. Pero sí estoy decepcionado de que Russell Wilson no haya podido... Porque, a ver, Tom Brady pasó de los Patriots a los Bucks y fue una temporada de altos y bajos, ¿no? Altos y bajos. Matthew Stafford pasó de los Lions a los Rams y fue una temporada de altos
y bajos.
¿Estás escuchando la palabra clave? Hay altos.
Sí, aquí no han existido los altos.
No hay ni un solo alto con Russell Wilson. Parece un quarterback absolutamente inútil. No tiene, hoy hizo un muy buen pase con Cortland Sutton. Honestamente, Cortland Sutton es el que hace esa jugada, tiene que ajustar.
Había otro jugador abierto también ahí.
Sí, después tuvo un pase, si no me equivoco, con Kendall Hinton. Pero, brother, o sea, bueno, y vos lo mencionabas, o sea, nos frotábamos las manos.
Sí.
Russell Wilson no está ni cerca de ser top 20 ahorita. Es que es una locura.
Le cambiaron el play caller. Nathaniel Hackett dio la responsabilidad de play calling el día de hoy. Sí. Según Wilson, sintió la ofensiva mejor, pero no hay nada que diga eso, ¿no? De hecho, pusieron 16 puntos que tenían varias semanas de no ponerlas. Pero sí estoy de acuerdo que, digamos, el tema de... Porque las primeras semanas con Denver uno decía, bueno, está bien, están aprendiendo, ¿no? Lo que puede hacer Wilson, lo que hace, no sé, el resto de la ofensiva, el play calling, la combinación y demás, pero ya aquí en pleno Acción de Gracias, ¿no? O a unos días de ser el día de Acción de Gracias, ya no hay nada que arreglar. Sí. O sea, esto es un equipo, ¿qué es esto? ¿No?
Sí, a ver, a mí, y lo pongo en solo decepcionado porque no me molesta, porque yo ya a Denver no espero nada, ¿no?
Sí,
si esperar
sí, sí.
Algo de Denver, pues yo te digo, estoy contra molesto. Pero claro. Como ya no espero nada, es nada más como que... Esperaba más de un tipo que toda su carrera había sido el hacedor de milagros, ¿no? En Seattle. Como decías vos, el que hacía pases arcoíris brutales el que sacaba game winning drives de la nada y demás.
Simplemente pero el bajón de calidad ha sido muy, 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 muy amplio, ¿no? O sea, y no hay nada que muestre que pueda cambiar. Obviamente, si le cambian el entrenador en jefe y hay una nueva instalación de otra ofensiva, tal vez uno tiende a darle el beneficio de la duda porque lo ha visto ganar, ¿no? O sea, no es como que no hay una referencia, claramente no en Denver, ¿no? Entonces, tampoco los aficionados de los Broncos están como muy pacientes con el asunto. Creo que a Wilson le sirve de escudo lo mal que es Nathan, lo malo que es Nathan. Lo malo. Sí. Hay una jugada, de hecho le voy a explicar en los pensamientos mañana. Hay una jugada, ¿viste el pase de Eric Carr en la última, no? Que creo que es con Jacobs que se escapa para empatar, ¿no? El partido, okay. En el último drive, ¿no? Creo que es con Jacobs, pone un pase ya al final. Los Raiders no tienen timeouts cuando empieza a correr el balón, entonces están ya casi están en zona roja, ¿no? Están en zona roja, creo que sí, dentro de la 10 y demás. Y entonces inmediatamente se parquean y notas que los Raiders van a soltar el balón, ¿no? Ellos van a soltar el balón, lo cual en ese momento es un error porque vas a perder un down, porque significa, estás abajo 3 puntos, ese es el panorama, estás abajo 3 puntos, lo que significa que si azotas el balón tienes solo 2 jugadas, ¿no? Segundo down y tercer down, porque el cuarto tienes que patear el field goal. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Entonces ellos se parquean y yo, no azoten el balón, no azoten el balón, tienen que jugarla de una vez.
Para y Nathaniel el hacker les dice, no azoten el balón.
No se preocupe, no se preocupe. Y pide el timeout del brother.
Sí,
y yo,
sí.
Bro, ¿qué estás haciendo? Sale corriendo. Y
sale corriendo, sí.
Y entonces le dice, y yo, pero ¿qué? No entiendo. Entonces le regaló una jugada más a los Raiders. Claro, entre los Raiders no hicieron nada y tal vez eso se vaya a ir en el viento. Pero te explica absolutamente lo fuera, lo mal que está el tema del coaching en Denver en general. No entender la situación. Te estoy diciendo que yo estoy... A ver, cuando yo veo los partidos y estoy en la situación, claramente estoy en la sala de mi casa y no tengo 80 mil personas encima, gritándome, sí, claro. ¿No? Pero estoy, cada vez yo me siento y, ok, ¿cuál es la situación aquí? ¿Qué es lo que tiene que hacer un entrenador en ese momento? Eso era lo último que tenía que hacer Nathan Hackett. Él tiene que dejar que el tiempo se vaya y que sean los Raiders los que se
jueguen con ese, general, sí, que ¿no? con esa la presión. ¿No?
Uh-huh. Me pareció increíble. Y luego ya se fueron hasta tiempo extra y ganó Las Vegas con esa ruta absolutamente brillante de Davante Adams, ¿no? Lo cual sí, sí deja mucha decepción de parte de los Broncos en los dos costados del balón, porque se esperaba un gran duelo con Sutton también, y Davante lo llevó a pasear toda la tarde, la verdad.
Sí, pues Patrick Surtain hoy está...
Surtain, perdón, dije Sutton. Sutton es el wide receiver, sí, Surtain. Sí,
el ego de Surtain hoy está por el piso.
Sí.
Hoy Davante es que le dijo, vea, muchachos, yo lo voy a llevar a la escuela, ¿ok?
Sí, y lo peor de todo es que con Surtain, él tenía como... A ver, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No sé, se había ganado mucho respeto de la liga, ¿no? Se habla muy bien de él.
Sí.
Y todo el mundo estaba esperando un buen duelo.
No sé si recordar, hace una semana secó totalmente Mike Williams.
Correcto.
Que venían reventando a todos, ¿verdad?
Pero este no es lo mismo.
Las rutas de Davante Adams.
Es que
eso te habla de lo importante que es correr bien las rutas.
Por supuesto.
Lo importante que es correr
bien. No, y Davante Adams no es el tipo ni el más fuerte ni el más rápido. Pero es que como se desmarca, es una brillantez. Ahora, no estoy molesto, solo decepcionado. Baltimore Ravens, favoritos en las apuestas por 12 puntos. Y te costó un mundo vencer a los Carolina Panthers 13-3. Creo que entre Baltimore y Cincinnati no nos da un partido completo a estos equipos en la AFC Norte, te digo. O sea, ganan, tienen récord positivo, pero no hay nada por lo cual recontra emocionarse ahí en ninguno de los dos equipos. Tal vez estoy siendo demasiado quisquilloso. Hay partidos que se traban, se complican. Ya lo hablamos con el tema de Filadelfia e Indianapolis, ¿no? No quiero contradecirme ni mucho menos, pero yo sí creo que aquí había una diferencia, y especialmente con los Ravens jugando en casa, donde ellos podían enviar un mensaje. Yo te digo, Bruno Milano, si los Ravens hubieran ganado como se esperaba, yo los hubiese considerado para la crema, te digo.
Sí,
yo
estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Pero de esta manera, no tanto, ¿no? Muy difícil. No hay nada que Baltimore me diga que haya hecho bien durante estas últimas semanas. Lamar Jackson tuvo una intercepción que se la entrega uno de los gorditos, ¿no?
De
frente.
Fatal.
Entonces sí me deja un poco decepcionado el tema de Baltimore, porque yo estaba esperando por lo menos un golpe en la mesa, sabiendo de que yo sabía que a Cincinnati se le iba a complicar Pittsburgh, por ejemplo, la verdad.
Sí, 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 lo hablamos, de hecho.
Uh-huh. Pero, no sé, los últimos 4 victorias del equipo de Baltimore, los Browns, los Buccaneers en jueves por la noche, que no me parece sean esos Buccaneers de las últimas 2 semanas, ¿no? Sí. New Orleans y el equipo de Carolina, no hay mucho
No es un currículum muy pesado, sí.
La próxima semana van contra Jacksonville y luego contra Denver. Ahí pueden seguir sumando triunfos, pero no vamos a saber qué realmente son en este caso. Bruno Milano, ¿el equipo saca canas de esta semana?
No, no traigo un equipo yo. No, traigo Mariscal, y vos lo mencionabas antes. A ver. Y yo, porque soy fanático, o sea, tengo camiseta ahí, he tratado, Alonso, como de no perder la cordura. Hoy Zach Wilson de verdad me hizo perder años de vida. Es más, no sé si se ve, pero creo que me salió una cana en el bigote. Literalmente me sacó una cana en el bigote.
No se ve, Milano, o sea, cálmate.
No, es brutal. Hoy yo tengo, no, tengo una televisión, tengo la computadora, tengo un iPad y tengo todos los partidos así como distribuidos, ¿no? Vos sabes. Tenía ese partido en la televisión grande, claramente. En el iPad tenía el Red Zone y en la compu tenía el Buffalo Cleveland.
Ajá.
Las veces que yo pensé en nada más cortarle el cable de conexión al televisor para dejar a ver a Zach Wilson, fueron incontables hoy. Tuvo más despejes el equipo de los Jets que pases completos Zach Wilson.
Sí.
Tuvo, y después este tipo, y en esto te voy a culpar a vos, porque yo trato de ver las conferencias de prensa.
No tengo nada que ver.
Yo veo las conferencias de prensa, Alonso, las escucho entre lunes y martes antes de hacer nosotros el programa de Batalla de Predicciones.
Ajá.
Pero vos hoy decidiste, con ¿yo? Muy mala intención, sí, poner el clip que sabías que me iba a hacer dormir mal, dormir pesado.
Yo no puedo hacer nada, yo no tengo nada que ver con eso.
¿Cómo este tipo va a estar en ese podio con su gorrito de nieve? Que ese gorrito se lo tiene que poner en el pecho porque lo tiene muy frío al parecer. ¿Qué carajo me va a decir él que no dejó, que no decepcionó a la defensa? Que no le quedó corto lo que él hizo con relación a lo que la defensa de los Jets hizo hoy. Por amor a Jesucristo, casi la pierdo. La estoy perdiendo ahorita. El tipo literalmente me sacó una cana en el bigote. Con eso te digo todo. Él ejemplificó lo que es este segmento. Y hoy ya, ahora sí, no me puedo hacer más el de la vista gorda. No puedo tenerle más paciencia. Es una virtud que ya perdí con Zach Wilson. Y estoy completamente rendido. Si los Jets llegan a postemporada, quiero un premio para esa defensa. Quiero un premio para Robert Saleh y para el coordinador defensivo. Este tipo, Zach Wilson, no, o sea, Joe Douglas hoy tiene que... Bueno, no, y no, toda la temporada, ¿no? Ha tenido que ver esto y decir, por amor a Jesucristo, yo necesito a alguien más. Alguien más, quien sea, que no me regale tantos balones y que no tenga ese ego. Tiene el ego de Tom Brady, sin ser un tachón de los tacos de Tom Brady.
Es un engañado, brother. Es un engañado.
Oh, no, hoy estoy.
Es un engañado, la verdad. Y no tiene ningún tipo... A mí, yo no tengo ninguna empatía por Zach Wilson, la verdad. Te soy honesto. Ya, yo no, estoy... No, yo no tengo nada que ver con Nueva York. Más que todo, me encanta la defensiva, pero la verdad es que no hay manera de defenderlo. Y nunca lo he defendido. Yo, ¿hace cuántas semanas te dije atrás, yo? ¿Hace cuánto estamos aquí que yo te dije eso? Por lo menos cuatro o cinco semanas atrás.
Tercera semana. No, fue como desde la tercera o cuarta semana.
Te lo dije, ese tipo no lo tiene.
Yo
no
siempre he sabido que tener razón, pero quiero, ¿no?
No.
Como
no.
Tener algo, hoy la perdí.
No, yo lo tenía hoy clarísimo. La perdí totalmente. Inmediatamente yo lo vi y este tipo no tiene, y no lo entiende, él no entiende lo que necesita un mariscal de campo para triunfar. Le preguntan, lo que mencionaba Bruno, le preguntan en conferencia de prensa, bueno, ¿crees que decepcionaste hoy a la defensiva, no? La defensiva dejó a los New England Patriots en 3 puntos, la ofensiva de los Patriots tuvo 3 puntos.
6 capturas, Alonso, 6 capturas.
Y Zach Wilson en conferencia de prensa con una cara displicente dice que no. Mientras Garrett Wilson al otro lado dando declaraciones en el camerino dice, no podemos hacer esto más. No puede ser que tenemos este tipo de jugadores, porque tienen jugadores a nivel ofensivo también, y no podemos poner más de 3 puntos. Esto es increíble. Entonces yo estoy de acuerdo, él es el sacacanas, pero vengo más allá de esto. Voy más allá.
Hay 5 jugadas que son una mezcla de pases pantalla, checkdowns, pases laterales, ¿no? Que Zach Wilson hoy voló. No que la pasó mal, no que tipo la agarró, no, lo voló. El pase más fácil del mundo, porque lo sacas en menos de un segundo, en 2 segundos, y el tipo siempre está solo. O sea, están diseñadas para eso. Los voló. Yo no puedo...
Te voy a dar 2 datos más y te voy a dar un punto fulminante. 2 datos más. En la segunda mitad, Los New York Jets tuvieron tres series perdón, cinco series ofensivas seguidas de tres y fuera. Cinco seguidas de tres y fuera. El total de yardas netas de la segunda mitad, 2 yardas. 2 yardas netas para la ofensiva en toda la segunda mitad. Y es que es el punto fulminante que tengo que decir de Bruno Milano. Hemos aplaudido a Robert Saleh, ¿no? Por lo que ha hecho en su reconstrucción con los Jets y Joe Douglas y todo lo demás. Como se ha planteado bien, tiene una grandísima defensiva y todo lo demás. Voy a esto. Robert Saleh tiene, Bruno Milano, tiene, no pensaron, no, tiene, debe, es su obligación sentar a Zach Wilson ya. No hay quite, no es, necesito ver qué es lo que tengo con el hombre. Esto es lo que es Zach Wilson. Tiene que sentarlo. ¿Por qué te digo? Porque está echando a perder un camerino. Está echando a perder una defensiva élite, Milano. No hay de estas defensivas más en la NFL. No existen las defensivas que presionen con 4 y te defiendan con el resto de los jugadores. Los New York Jets tienen lo que en el 2022, que antes era el común denominador de los grandes equipos y ya no existe, tienen la unidad unicornio de la liga en el 2022. Y la estás desperdiciando por tu mariscal de campo. Es tiempo de sentar a Wilson. Por Joe Flacco o Mike White. Lo que quieras, no importa. Ninguno de los dos te va a dar menos que Wilson. Es momento. Y un buen entrenador, si decimos que Robert Saleh es un buen entrenador, los buenos entrenadores toman decisiones complicadas. Y esta es una de ellas. Porque en la decisión, lo que viene detrás de la decisión es decirle a su franquicia, necesito otro mariscal de campo del futuro porque este ya no es. Listo. Y tenés que llegar a ese punto. Es como cuando terminas con una relación y decís, esto ya no va más. Y que es muy corto. En 2 años es muy corto. Nada que hacer. Este tipo no va a mejorar, Milano. Esto es lo que es a Wilson. Porque él no quiere mejorar. Porque no escucha. Porque no entiende. Porque su ego está en otro lado. Y porque sus capacidades físicas no son tan importantes y tan imponentes como para que tengan ese tal ego. Entonces, te digo, Robert Saleh debe tomar la decisión de sentarlo. Un buen entrenador toma esa decisión sin mirar atrás. Entonces, yo espero que los New York Jets la próxima semana entren al campo con otro mariscal de campo, que Saleh hoy dijo, no vamos a evaluar esa posición. En conferencia de prensa dijo, no la vamos a evaluar porque sabemos que está Wilson en nuestro mariscal de campo este año y del futuro. Señor, usted vaya a ver el video y me dice si después del video usted considera eso. Porque en las últimas tantas semanas ha sido exactamente lo mismo. Está desperdiciando la oportunidad de la vida. Un equipo, los Jets, que no llegan al playoff desde el 2010, es el equipo que tiene la racha de no llegar a postemporada más larga de los 32 de la NFL. Brother, es tiempo de tomar la decisión. Estoy ahí seguro de que esa es la decisión correcta. No tengo ni la menor duda. Solo queda demostrar a Robert Saleh al resto de la NFL si este tipo tiene los pantalones para tomar esta decisión. Porque es una decisión franquicia, Milano. Sí, pero es momento. Sí. No tengo que esperar. Ojo, yo soy la persona que menos sobrereacciona a Bruno Milano, te digo. A mí no me gusta el vivir del momento, el acaba de pasar esto, no. Pero han sido suficientes semanas como para uno darse cuenta que esta es la realidad de Zach Wilson y de los Jets en ofensiva. Si no lo termina sentando, se le va a escapar la temporada y se le puede escapar el camerino a futuro. Entonces, es una decisión complicada, pero hay que tomarla, Milano. Te digo, hay que tomarla.
Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. Y, a ver, Joe Flacco empezó la temporada titular, ¿no? Por la lesión de Zach Wilson. Fue un tipo atroz. Mike White. Te voy a decir, Mike White puede perfectamente venir a estos Jets y hacer lo que ha hecho Taylor Heinicke.
Correcto.
Nada más es llegar. Es un tipo que la gente lo ama, ¿no?
Bro, necesitas un mariscal de campo promedio. Necesitas un mariscal de campo promedio. Promedio. No tiene
nada que perder. No, bueno.
No, no más arriba del promedio. Esta defensiva te gana con un mariscal de campo promedio. Ni siquiera está ganando porque necesita. La defensiva en este momento necesita anotar, Milano, para que los Jets ganen. Porque Wilson no puede hacerlo. Es increíble. Sí, es increíble. Sí, sí. No, es el peor mariscal de campo que tenemos en la NFL para mí.
Y sabes que lo peor, que la línea ofensiva, que ha sido la unidad más golpeada de los Jets, no es mala, a pesar de todo. No es mala, pero este tipo dura 6 segundos en hacer las progresiones. 6 segundos.
Es brutal.
Y no llega ni a la tercera progresión. Entonces, no hay línea ofensiva que aguante así. De
Tengo.
verdad, yo hoy perdí toda la fe. No es que tenía mucha fe en Zach Wilson, pero hoy ya fue la
Yo la fe
gotita que
la perdí
pasó.
hace tiempo. A ver, yo no tengo nada que ver con los Jets, pero hoy llegué a la conclusión de que Robert Saleh tiene que tomar esa decisión. Y yo te digo, y quiero decirle a la gente que nos ha escuchado por mucho tiempo, yo no sobrereacciono sobre estas cosas. Yo estoy dispuesto a dar tiempo, pero aquí ya se acabó. La verdad, no hay nada después de esto, de esta página. No hay nada que pueda mejorar Wilson que me diga que necesita tiempo para evolucionar. Dice Alan Lozada dice, buenas noches, saludos desde México. La NFL es la única liga en el mundo donde un equipo como Kansas City puede ahorrar a Herbert, pero también puede perder contra los Colts de Matt Ryan, correcto. Dice Soro por aquí, Herbert no tiene nada que enviarle ni a Mahomes ni a Allen. Puede que estos dos sí tengan más temple. El problema es el coach. Cuando lo agarre Peyton, ya verá. Nosotros estamos en ese barquito, ¿verdad? De que ojalá sea Sean Payton. Dice Olger, a mí Joe Burrow sin línea ofensiva me ha mostrado más de lo que Herbert en momentos como los de hoy. A mí no me tienes que vender mucho, la verdad. Yo soy Team Joe Burrow toda la vida,
Bueno,
entonces.
vos me dijiste una vez que si te tenían que dar un mariscal para tu
Ah,
franquicia, ¿no?
todavía
Gratis.
lo
Sí,
mantengo.
es Joe Burrow.
Lo mantengo. Y con todo ese desmadre que le ha pasado este año y con Zach, Taylor jugándole defensa a su propia franquicia y todo lo demás. Voy, voy. Dice Myron, para los que sueñan que Peyton en Los Ángeles Chargers, les digo que los Saints están haciendo lo humanamente posible para relevar a Allen y traer de vuelta a Sean Payton. Myron, yo humanamente le voy a decir a usted que eso es imposible. Sean Payton no va para New Orleans, así que borre ese mensaje inmediatamente. Salió de ahí precisamente huyendo,
De lo que está
conociendo
pasando
que no
ahorita,
tiene un
sí.
mariscal de campo y que todo el desmadre que tienen los Saints en cuanto a tope salarial, no hay manera de reconstruir eso de manera rápida. Sean Payton no vuelve a New Orleans. Wandy Linares dice, tenemos pie y medio de ganar la división, ahora vamos por el primer sembrado. Me imagino que tiene que ver con los Chiefs, ¿no? Porque si
Supongo,
tienen pie y medio, bueno, podría ser los Eagles también, pero no, tiene que ser los Chiefs. Giovanni Parra, en verdad la segunda mitad se fue sabático el play calling de Matt Canada. Qué horroroso correr todas las primeras y regalarlas. Bueno, este partido casi no lo hemos tocado.
no.
Bruno Milano, agárrame de ese comentario, ¿qué te dejó ese partido Cincinnati y los Steelers, la verdad? Porque qué partido, qué rivalidad tan extraña esa, la verdad.
Sí.
Porque se pegan duro y todo lo demás, pero yo no sé, son todos equipos tan raros. A mí, yo en algún momento dije, bueno, voy a poner a Cincinnati a ganar, y aquí pero en ningún momento se vio claro ese partido, la verdad, te digo.
No, 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 no,
Más
no.
allá de que hubo, los Steelers recortaron, ¿no?, el marcador, porque en algún momento se infló un poco y demás, pero nunca fue sencillo para los Bengals, ¿no?
Sí, iba 37-23 y se topan con un touchdown casi que en tiempo de basura, ¿no? Pero te voy a ser sincero, el comentario no está mal porque Matt Canada no debería tener trabajo como coordinador ofensivo en la NFL.
De acuerdo.
Eso lo tenemos claro. Si yo te hubiera dicho este año que los Steelers iban a anotar 30 puntos contra una defensiva decente slash buena, ¿me hubieras comprado?
No.
Mira, yo no vengo a vender aquí absolutamente nada. Yo te voy a decir que Kenny Pickett hoy, junto al resto de los Steelers, ¿no?, metieron 30 puntos ante una defensiva que tiene mucho talento, ante una defensiva que es rival divisional. Por supuesto, ayudó enormemente lo que hizo la defensa por muchos tramos. Ayudó el tema de la localía. Si hoy yo soy los Steelers, a ver, no salgo feliz. No que Mike Tomlin alguna vez esté feliz, porque el tipo es más serio que quién sabe qué. Pero hoy, por ejemplo, acabamos de hablar de los Jets, ¿no? Si hoy yo soy Robert Saleh, salgo con un mar de dudas sobre Zach Wilson. Si yo hoy soy Mike Tomlin, digo, bueno, tengo algo que puede ser interesante. Tienen que mejorar esa línea ofensiva, sí o sí. Pero hoy se demostró. ¿Qué te dije yo hace? Creo que fue una semana, Alonso. A mí lo que me importa un novato es que no tenga miedo a lanzar. Y Kenny Pickett no lo tiene. Está encontrando una muy buena química con George Pickens. Está encontrando también, bueno, una válvula de escape fenomenal en Pat Freiermuth. Pat Freiermuth es un palo de tight end, la verdad.
Sí, es muy bueno, la
Y
verdad.
hoy Najee Harris tuvo el mejor partido de su temporada. Que, a ver, estuvo promediando 4 yardas y media por acarreo. Pero sabemos que lo que le cuestan allí. Y vos viste ese touchdown. O sea, cuando Najee tiene campo abierto, es un animal. El tema es que nunca lo
A
tiene.
Najee lo ha quitado, digamos, lo ha bajado la línea ofensiva de los Steelers, pero él entró
Por
con muy
supuesto.
buenos.
Y no, y él te demuestra, ¿no?, que el talento ahí está. Simplemente la unidad no le ayuda mucho. Yo, si soy Pittsburgh, no saldría tan golpeado, la verdad, de este partido. O sea, por supuesto, es una derrota divisional. Pero de por sí no vas para ningún lado este año. Y hoy viste que puedes tener una ofensiva, al menos dinámica. A sí. pesar de que tu coordinador ofensivo no sirve.
Ahí el problema es que sea suficientemente dinámica en ese cierre de temporada como para que te vuelvas a enganchar con Matt Canada, sí. que ese es un error que cometen usualmente los equipos, ¿no? Ven el final del túnel y dicen, bueno, es que el año pasado tuvimos buenos momentos, qué sé yo, y le dan otro año más a Matt Canada y vuelven a chocar con la misma pared.
Uy, ahora, te tengo que decir algo.
A ver.
Te tengo una pregunta. ¿Ya vas a darle el crédito que merece a TJ Watt?
Yo le he dado siempre crédito a TJ Watt.
Le has tirado muchísimo, la verdad, esta temporada.
Bruno, no puedes decir eso. ¿Sabes qué? Porque lo primero que yo digo cuando tenemos esta conversación es, yo no comparo a los jugadores para bajar uno al otro. Estoy subiendo uno. Y yo el que he subido es a Nick Bosa. Eso es todo. Yo no bajo a TJ Watt. Es un animal. Es un animal. Siempre te lo he dicho. Son los mejores jugadores de la NFL. Que hay tres de ellos. Estoy de acuerdo. Que él sea el mejor. Está bien. No hay ningún problema. El problema que yo tengo...
Locura, digamos.
A ver, no es locura. No. Aquí estás haciendo...
Es una locura, jugador.
No, está bien, eso sí. No, pues es que voy a decir una locura lo que estoy diciendo. No.
No.
El problema que yo tengo con esto es que vos vivís del momento. Vos sos Overreaction Milano toda la vida, brother. Toda la vida desde que te conozco sos
Overreaction Milano. No estoy sobrereaccionando con TJ Watt.
Donde sobrereaccionas es que TJ Watt hoy hace la misma intercepción de la semana 1, entonces tenemos que tener esta conversación otra vez. Cuando Nick Bosa revienta, yo no traigo a Nick Bosa a cotación nunca. Porque nadie lo quiere ver.
Nick Bosa nunca hace una intercepción de esas. Nunca.
No, porque él no hace... A ver, primero, vamos a esto. TJ Watt sabe que la ofensiva de los Bengals es lo más cuadrado del planeta. Y sabe que Joe Burrow va a hacer eso todas las veces. Tanto que lo ha interceptado dos veces este año. Y lo ha podido interceptar más veces.
Y eso no es virtud de TJ Watt, ¿no?
Es virtud, pero también hay que quitarle el hecho de que si se da a ti, al carajo todo. Ahora, voy a esto. Que Nick Bosa no hace eso. Nick Bosa le toca hacer otras cosas, donde es tremendo también. El problema que yo tengo con esta conversación, vuelvo a lo mismo, no estoy bajando a TJ Watt. No tiene nada que ver esto en contra de TJ Watt. Que Bruno Milano me diga que TJ Watt que sea completamente superior a Nick Bosa y a Miles Garrett, no lo compro. Que es mejor, está bien. Así, completamente superior para comer en una mesa solo, nunca en la vida te lo voy a reconocer. Nunca. Para mí esos tres están ahí arriba, la verdad. Eso es todo, eso es todo. Y te lo digo no bajando a TJ Watt. No es eso. No quiero que me escuchen y digan, no, es que Alonso no quiere a TJ Watt. Como ya estás poniendo la narrativa, ¿verdad?
Es una narrativa equivocada. Es que le has tirado muy feo.
Claro, no le he tirado un carajo. Le has tirado muy feo. Nick Bosa. Estoy tratando de que Nick Bosa consiga el reconocimiento que nadie le da porque el tipo es callado.
¿Cómo que nadie le da? Brother, todo el mundo adora a Nick
nadie
Bosa.
Nadie habla de Nick Bosa, nunca. Nadie habla de Nick Bosa, nunca. Siempre es Aaron Donald, Miles Garrett, TJ Watt. Nick Bosa está en ese grupo, bro.
Alonso, está Nick Bosa está en ese grupo.
Ok, está en ese grupo. Eso es. Eso es todo.
Dicho eso, TJ Watt, para mí.
Que no. Que no.
Está aparte. No.
Todos están en ese grupo juntos. Que luego me los rankeas y hay una crema y lo que sea y puedo ranking. Y entonces Nick Bosa está de cuarto. No importa, pero está en el grupo. Ese es el punto de todo.
Él es top 5, animal. Sí. Es más, si no contas. Si no contas la línea interior, ¿no? Solo los Edge, él es un top 3. En eso yo creo que. Eso pero creo todo. Que nadie te va a debatir eso.
Lo que he venido diciéndote en las últimas semanas.
Que te llevo a ti mejor, nada más. O sea,
y yo mismo te lo estoy reconociendo.
Sí.
Yo mismo te lo estoy reconociendo. Te llevo a ti es un animal.
Lo que no entiendo es por qué no quieres decir.
No estoy, te lo pongo así, en lo más sencillo. No estoy dispuesto a decir que TJ Watt come en una mesa solo. No. Esa mesa tiene más campos y en ese campo, en esa mesa, se sienta Nick Bosa. Es todo lo que yo digo. Eso es todo. Que le sirven primero a TJ Watt, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Pero que se sienta Bosa en esa mesa, se sienta. Don Bruno Miranda. Hoy, algo te iba a decir de los Steelers. Es que ya me cambiaste. Sabía que me ibas a meter con esto. Algo traía yo de los Steelers. Pero, bueno, con Kenny Pickett volviendo. Solo quería decirte un punto. La gente que es aficionada a los Steelers me puede comentar por ahí, ¿no? En redes sociales, si nos están viendo después del en vivo. Siento que vuela mucho wide receiver, te digo. Le mete unos
por eso tiene tantas intercepciones. Por eso tanto.
Pero los vuela mucho. Y eso nos a veces necesitas la pincelada, ¿no? Y el tipo va a lo que sea. Entonces, eso lo dejé ahí como punto de, no sé, de pensamiento, ¿no? Quiero
pero entre eso y Trubisky, Yo
No,
me
no,
caso
no.
con el novato que puede arreglar algún día, ¿no?
Nunca,
¿Verdad?
nunca es Trubisky, Bruno. O sea, nunca
Exacto.
era.
Sí.
Nunca era. Eso no es la discusión. Dice Guillermo Cortés, Alonso, ¿Mahomes MVP o seguimos con Allen? Quiero ser claro con esto porque me llegaron un par de mensajes con este tema. Cuando Bruno y yo discutimos, eso fue previo a la semana anterior, ¿no? Antes
Sí,
del
sí, sí.
partido de Minnesota, cuando hicimos el podcast que se encuentra de Zona Roja y demás. En este momento, 2 semanas después, con 2 juegos ya más puestos, Mahomes está encima de Josh Allen. Quiero dejar esto claro, la temporada no ha terminado, brother, ¿verdad? Eso lo tengo que dejar muy claro, ¿no? En el Power Ranking va y ahora Mahomes está encima de Allen. Hace 2 semanas atrás yo mantenía a Allen ahora. No voy a hacer cabeza cerrada y decir nada más. Ah, no, sigue siendo lo mismo. No, estoy de acuerdo. Quiero dejar otro punto, nada más para dejar el detallito ahí, como Josh Allen es el jugador de la NFL que más yardas significa para su equipo en toda la liga, ¿verdad? En toda la liga. En la combinación de yardas por tierra y yardas por pase. O sea, lo que él significa para la ofensiva de los Bills es más que cualquier otro jugador en la NFL. Dicho esto, luego ahora de 11 semanas, Mahomes me parece que es el número uno en esta discusión. Voy con más mensajes, Bruno, porque tenemos muchos más. Dice, bueno, Jonathan, que dejó el like, dice por aquí. José Fernando Roa dice, saludos desde Honduras, saludos. Por otro tenía por acá. Dice Luis Antonio, estoy en la Bruneta toda la temporada, pero esta semana Milano debió confiar en sus Falcons. ¿Por qué te fuiste por los Bears en ese pick?
El momentum que traía Justin Fields, creo que era uno que yo decía, bueno, puedo confiarlo. Además de que los Falcons a mí, bueno, vos lo sabes mejor que nadie, ¿no? O sea, me han costado picks
Sí.
que me hacen perder la fe, ¿no?
Claro.
Ahora, este partido, yo te voy a ser sincero, no tengo ningún remordimiento de haber elegido los Bears.
No, puede haber sido para cualquiera de los dos, la verdad.
Puede haber sido para
Fácil.
cualquiera de los dos, y Justin Fields jugó básicamente toda la segunda mitad con el hombro izquierdo muerto.
Sí, eso me tiene preocupado porque lo tengo en el fantasy y la verdad es que sí.
Sí, entonces
No que nadie
no me
le importe
arrepiento.
el fantasy, pero sí, sí me tiene un poquillo preocupado. Dice por aquí, ofensiva en serie. Eso es como ofensiva en serie, me imagino. Dice, saludos desde México. ¿Qué duela más? ¿Perder como los Jets o cómo perdieron los Chargers? No, el de los Jets duele
El de los Jets es
mucho. Duele
gravísimo,
mucho, la verdad.
porque
Y
es un
especialmente
despeje.
en equipos especiales y todo lo demás.
Y porque no nos cobraron un pañuelo claro.
Yo no sé si sea tan claro, la verdad. O
No, no,
sea,
sí era
sí es
claro.
pañuelo, pero ustedes están hilando muy delgado, la verdad.
No, no, ¿sabes qué es el problema? Que Nick Folk había fallado ya 2 veces, el viento estaba terrible. O sea, era un
Sí.
tipo que iba a venir con la mente totalmente llena de dudas.
Sí. Dicho sea paso, Bruno, viste que este amigo se pone ofensivo en serio, ¿verdad? En el handle de no volvió video Premier, ¿viste? Que los Packers
Es
no
que lo
volvieron a
regañaste
ganar.
muy feo, lo
No
regañaste muy
volvieron a
feo.
ganar. No, no, el tipo me venía, tiraba durísimo cuando los Packers estaban ganando. No, que ganaron mucho este año, ¿verdad? Pero.
Lo regañaste por
Bueno.
no tener un sustantivo propio, ¿no?
Ya,
Solo
pero
llamarse video
lo
Premier.
único que pedí es que me dijera cómo se llamara, eso era todo, ¿verdad? Si me voy a tirar por los Packers, que me dijera por lo menos el nombre de pila para tutearnos o algo. Dice Hugo Amador por acá, dice, hoy no jugaron mis hijos, si aún así ganamos, estamos con un camino para playoff y con un pick top 5 inmejorable, lo de Seattle y ese cambio, Wilson y todo lo demás. Salido de manera fantástica. William
Impresionante.
Sánchez dice que les falta coach y defensa a los Chargers, que el coach es defensivo, ¿verdad? Tras de eso
Eso,
es lo peor.
de hecho, te venía a traer una comparación. Robert Saleh y Brandon Staley, ambos vienen de la misma división, de un árbol relativamente similar, ¿no? Porque el de McVay y el de Shanahan es
Sí,
casi
sí,
que lo
sí,
mismo.
sí. Uh-huh.
Los dos vienen de ser muy buenos coordinadores defensivos, y yo siempre te he dicho, ¿no? El primer año el entrenador jefe es para que el tipo se acostumbre a ser entrenador jefe. O sea, tenés que llevar ese proceso de coordinador a la evolución, ¿no? En el segundo año, tenés que imponer condiciones en el corte del cual sos. Si sos un entrenador ofensivo, en el segundo año yo quiero ver una ofensiva competente. Si sos defensivo, quiero ver una defensa buena. Brandon Staley, brother. Mira lo que ha hecho Robert Saleh con esa defensa. Brandon Staley, por otra parte, y con más talento en temas crudos, ¿no?
Entiendo, entiendo.
Porque los Jets están haciendo grandes cosas con Quinnen Williams, con Michael Clemens, con Jermaine Johnson. El otro tipo tiene a Khalil Mack. Bueno, Joey Bosa está lesionado, pero tiene a Joey Bosa, tiene a Calvin Noy, tiene a Joseph
Derwin
Day,
James,
Derwin, ¿me entendés? ¿No?
Santa
En cambio,
Samos, sí,
solo estamos
tiramos un buen equipo. Yo
con
creo que
novatos y más.
lo que
Y mira la
usted,
diferencia.
Bruno, donde te equivocaste fue en la siguiente afirmación cuando empezaste a hablar. Dice, son coordinadores defensivos, muy buenos coordinadores defensivos. No, Staley duró un año con los Rams.
Sí, pero fue la mejor defensa total, ¿no?
A ver, no. Saltaron, todo el mundo saltó muy antes con el hombre.
Puede ser, muy antes. A ver, los números.
Lo de Robert Saleh se estableció por años en San Francisco y él fue uno de los responsables porque los Niners llegaron al Super Bowl 54, la verdad.
Sí.
No, muy responsable. Él tiene más horas de trabajo, ¿no?, en ese tema defensivo que Staley. Y yo creo que eso le ha dado tiempo a él también para instalar lo que él buscaba con el cuadro de los Jets. Lo de Staley, yo creo que todo le ha salido como muy rápido, te soy honesto. Así como que todo el mundo sobre reaccionó sobre lo que él era, ¿no? O pensábamos que era. Y no le ha salido, ¿no? Y claramente se ha costado el balón al ser un entrenador en jefe defensivo y que su defensa no rinda, genera muchísimas dudas y muchas críticas. Dice Marlon por aquí, la NFL es impredecible, pero lo lógico es pensar que los Chiefs y las Cebras están destinados a ganar el Super Bowl. No sé por qué las Cebras, Marlon. Qué grosero ese comentario, la verdad. A no ser de que Tampa agarre un fuerzón, solo Tom Brady tiene más influencia en los referees. ¿Por qué venimos así tan negativamente?
Hoy hubo una jugada que vieras.
¿A los Chiefs?
Sí.
¿A los Chiefs? No, pero es que eso pasa todas las semanas.
No, yo... Pasa... A ver, hoy hubo un ultraje, pero fue el que te dije, en los Patriots Jets.
A ver, sí, ya sé que me dijiste, pero igual, o sea... Mucha gente se queja de los... el tema de los árbitros es con todos los equipos, la verdad. Pasa todas las semanas y todo el mundo dice, no, es que le favorece mucho más a otros o lo que sea. No. O sea, tal vez a veces sea muy clave con el tema de Kansas City porque ponen muchos puntos. Entonces dices, bueno, es que son tan buenos por esto, ¿no? No, hacen muchas cosas bien el caso del Chiefs. Dicho esto, Marlon, ya que estás poniendo los Chiefs en el Super Bowl, voy a hacer esta declaración de una vez, Bruno Milano. Agarro el aquí el 20 de noviembre del 2022 para el próximo enero. Si los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs se enfrentan en Kansas City o en Buffalo o en la Luna, mi pick es los Bills, ¿ok? No lo voy a cambiar. Eso lo tienes inmediato. No. Te estoy diciendo, no vale que lo cambie. Apúntelo. Okay. 20 de noviembre del 2022. Mi selección, si estos dos equipos se enfrentan en playoff, donde sea, con los lesionados que sean, yo agarraré a los Bills.
Con los lesionados que sean, ok.
El mariscal de campo, ahí déjame nada más.
Sí, no vas a ver. Es que no.
Sí, está bien, no importa. Yo voy a agarrar a los Bills.
No, voy a apuntar.
Yo voy a agarrar a los Bills, ok. Quiero dejarlo ahí claro. Apúntelo, 20 de noviembre del 2022. Yo creo que los Bills van a vencer a los Chiefs, entonces lo voy a agarrar. Sí, se enfrentan, ¿verdad? Puede que alguien se pase en los Bills anteriormente, pero así de seguro estoy para que Marlon no diga que ya los Chiefs están en el Super Bowl, porque el año pasado los teníamos en el Super Bowl y salió Cincinnati de la nada, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esperemos ahí, dice, pero aquí tenía más. Bueno, Myron, nos dice, la mejor victoria de Tennessee contra Green Bay, recuerdan vida y matan quesos, peor derrota Minnesota contra Dallas, claramente. Minnesota ya demostró que no es real. Partido huevado, no sé si la gente va a entender eso. Dice los Ositos contra Atlanta. William dice que la peor derrota es la de los Jets.
Es que no dice la más dolorosa, yo creo. Desde una
perspectiva sí, es muy dolorosa, la verdad. No, pero a ver si duela mucho. Y a ver si es... A mí me dio un colerón, la verdad, que lo de Zach Wilson, yo estaba... La verdad, y no tengo nada que ver con... No sé por qué soy tan comprado, o sea, como tan montado en el tema de los Jets, no entiendo. Hasta lo siento como personal. No sé si fue por ese artículo que escribí o qué.
Es que es un equipo que no cae mal, la verdad. El que cae mal es Zach Wilson.
Pero
vos ves al resto del equipo y ves un tipo como Garrett Wilson y dices, no, ¿cómo no lo voy a apoyar?
No, Sauce Gardner es fantástico.
Sauce Gardner. Me encanta. Sauce Gardner creo que es el top 3 esquineros de la NFL. Ahorita.
Brutal, es brutal. Claro.
Es un novato, lo cual es absurdo.
Sí. Dice, ¿quién sería el 1? Porque... Tal vez estoy poniendo así como... Porque yo estaba pensando, este tipo fácilmente puede ser el mejor de la NFL, la verdad.
Es que Sauce Gardner ahorita está causando un impacto que la gente lo quiere evitar y aún así no puede.
No, pero todo, está en todo el juego.
Exacto. Está. Saca fumbles. Por...
Sí.
No permite, sinceramente, a ver, así como encima de mi cabeza, hoy lo puse hecho en mi Twitter, Jalen Ramsey perdió totalmente el respeto a la liga, la gente no le interesa tirar a Jalen Ramsey.
Oh, los Rams están, todo el mundo se olvidó de los Rams también. Nadie quiere hacer nada de los Rams.
Bueno, hoy Surtain fue totalmente expuesto, ¿verdad?
Sí.
Y si vas así, como J.C. Jackson estaba jugando muy mal y después se lesionó. Stephon Gilmore ya no es el mismo de antes. Entonces, si empezás a descartar, es probablemente Darius Slay me gusta mucho a mí, pero creo que Sauce Gardner
Pero es bastante bueno.
es más impactante ahorita.
Dice, solo por acá, Alonso, un quarterback un poco más del promedio haría que los Vikings perdieran la final de la NFC el año que viene o el otro. Sí, probablemente, pero no todo muere en Kirk Cousins, pero sí, él es la raíz al final, no necesitas un...
Yo creo que hasta cierto grado sí, la verdad. Porque, sí. ¿Te acuerdas cuando dijiste que Minnesota no es tan bueno como cuando le gana a Buffalo?
Claro.
Ni tan malo como es hoy.
Ajá.
Pero es que ese es Kirk Cousins. Kirk Cousins no es ni tan
no,
bueno.
No, es exactamente la descripción de él.
Tan malo, exacto. Entonces creo que por ahí sí muere con él, ¿no?
Sí. Sebastián Cuadrado dice por acá, llegué tarde, Minnesota directo al basurero hasta que los Pats los humillen. Juegan el jueves, ¿verdad? Bueno, nadie va a pasar, los Minnesota Vikings no van a pasar de la crema sí, del basurero en una semana. Lo que sí es cierto es que llegaron a la crema y una vez dijeron, hola, mucho gusto, y se fueron de una vez, ¿verdad? Porque el 43 lo saca. Y por aquí tenía otro. Diego Rebollo dice, lo que Bruno siente por Wilson es lo que yo siento por mi equipo de fantasy. Le de ir del carajo, seguro.
Sí, porque...
Gerson Hernández, Alonso y Bruno, pregunta fuera de contexto. En aquel juego divisional entre Green Bay y Dallas, ¿desatrapó ese pase, sí o no? ¿Te acordás ese?
Sí, pero
ese
por pase? Supuesto. ¿Sí eso no? Es como el no era penal, ¿no? Uh-huh. Eso es como el que no, para mí no lo atrapó.
Sí, basado hecho, a las reglas del momento, no es pase completo. No, a las reglas de ese año. Ese año es pase completo. O sea, eso ha cambiado, esa regla ha cambiado. Ese momento, la regla decía que si no podía forzar el balón, si se movía en el terreno, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Ese año sí es pase completo, ese año no es. Es como sí, el tema del Tuck Rule, ¿no? Que la gente critica mucho el Tuck Rule de New England y dice, ah, es que le regalaron el pase al, no sé, el divisional, creo que era, no, el Championship, a New England, por eso. No, ese año, eso era falta. O sea, el Tuck Rule existía. De hecho, a New England le había pasado contra los Jets en la semana 2. Bill Belichick sabía la regla exactamente. Además, te digo, si no les hubiera pasado en la semana 2, yo no sé si Belichick le va a ir al referee. Pasa, ajá, sí. Exacto, pero ya le había pasado. Entonces, él mismo fue y le recordó la regla al árbitro. Por eso es que New England avanza. Y por eso es que está bien pitado esa jugada. Ahora, de que a todas leguas ahora eso es un fumble, es un fumble, pero en el 2001 no lo era. Es lo mismo con el tema de Des, ¿no? Es, uh-huh. es lo que es. Dice Luis Gerardo que hablen de los Bills. Ya hablamos de los Bills. No, hablamos de los Bills. ¿Qué te deja ese partido rápidamente, Bruno Milano? En los Bills contra los Browns, 3-7, Bills 7-3. Todo un desorden porque Buffalo no podía salir. Bueno, los Bills no podían salir de
Buffalo. Buffalo. Sí. Sí, el tema de la nevada. Te soy sincero, es un partido que se dio como yo lo realmente lo preví. Lo preveía, ¿no? Te lo dije en la batalla. Yo creo que no va a ser un blowout. Creo que Buffalo va a ganar tranquilo, pero el. El spread, si no me acuerdo, era de 9.5, entonces hicieron un backdoor cover ahí bastante grosero en los Browns. Aquí tenemos la peor lectura, pero esta para mí fue una de las mejores lecturas que tuve. Se dio muy parecido a lo que... Ah, eso bueno. Sí, te tengo que decir algo. Uh-huh. Banqué a Mari Cooper en mi fantasy. ¿Qué hice?
No es muy buen coach.
No, buena soy un Brandon Staley. Sí, soy un Brandon Staley.
Detalle, quiero dejar nada más ahí. No hay mucho que comentar sobre ese partido. Bien, vi a Buffalo bien corriendo. Se le complicó un poco el tema de Cleveland. Se le atoró más de lo que yo esperaba a Cleveland, ¿no? Ese es el primer partido, Bruno, que yo vi a Josh Allen, lo sentí lesionado, te digo. El primer partido.
Sí.
Sí. Mm-hmm. Lo vi fuera de ritmo, lo vi no quejándose, pero como... raro.
No llegó a las 200 yardas, que en Josh Allen es muy
extraño. Lo vi raro, la verdad. Uh-huh. Y, de hecho, escuché una entrevista esta semana con Chris Long, que era el defensive end de los Rams por mucho tiempo, ganó el Super Bowl 51 con New England y el 52 con Filadelfia, y él decía que mucha gente de la prensa no, y los aficionados no toman en cuenta que muchos jugadores están lesionados y que hasta que uno no vea el video uno se da cuenta, porque los equipos no quieren dar esa información. ¿No? Uh-huh. O sea, no los ponen en la lista de los lesionados y dice, bueno, Josh Allen tiene lesión de esto y esto, no. Sino que los esconden precisamente para que el rival no sepa, ¿no? Y que él dice que él jugó mucho tiempo, era un tobillo lo que él tenía. Dice que se inyectaba todo el tiempo el tobillo, que no podía caminar a la semana, se inyectaba y jugaba el domingo. y que claramente se notaba en el video, ¿no? Que el Tate no podía jugar. Y yo, hoy yo vi a Josh Allen como, como raro. Y que hablábamos del año la semana pasada, que contra Minnesota no se notó, ¿te acordarás? Y hablábamos, dijo, no, se lanzó bien, cometió errores más de toma de decisiones que errores por el tema de brazo. Hoy sí lo vi un poco, la verdad, golpeado. Y hay que tomarlo en cuenta porque el próximo jueves, rapidito, contra Detroit, ¿verdad? Que ahí va a tener que poner puntos para poder ganar. Francisco dice cosas que Alonso odia, a TJ Watt y a los Packers. Ninguno de los dos, Francisco. Ninguno de los dos. Empiezan con narrativas equivocadas. El Serge dice, overreaction Milano me gusta más que el método Milano. Ya viste, Bruno.
Yo te dije. Es que es el esquema. Y no es Milano, es de Bruno. Pero sí,
overreaction Milano. Dice Ofensión Serie que si en la AFC ya nos platican sus favoritos, que si ya hablamos de los favoritos para el campeonato. Bruno llevó al inicio de la temporada a los Chargers. Yo no sé si todavía los mantiene, me imagino que no. Milano.
No. A ver, claramente no han sido lo que yo pensé. Las lesiones los han matado, el cocheo los ha matado. Pero después de partidos como hoy, tampoco es que digo que fue una elección trágica, la verdad.
Sí, no, yo te lo dije cuando iniciamos, o sea, parecía una buena elección, lo que pasa es que tienen todas las plagas de las lesiones y demás, y los entrenadores no han ayudado y demás. Yo elegí a Buffalo, creo que todo el mundo pondría a Kansas City hoy como el favorito para ganar, yo mantengo que los Bills son un pareo terrible para los Chiefs donde quieran jugar. Kansas City, Buffalo, en la luna, donde sea. Es más, te digo, para la narrativa de Mahomes, es sumamente interesante si el tipo no gana el sembrado número uno de la AFC, porque sería la primera vez que tendría que salir, ¿no?
Sí,
a tratar de ganar un partido fuera de Arrowhead de playoff, que no lo hemos visto, ¿no? Y al parecer nadie lo toma en cuenta. Todo el mundo dice, no, es que vamos, siempre va a estar como número uno de la AFC. Así ha sido. Pero sería bueno como para saber si lo puede lograr. Muy seguramente sí, ¿no? Porque el tipo es un animal, pero son otro tipo de ¿qué podríamos decir? De stakes, que llaman en inglés. Dice Laura de la Vega, la peor derrota es de los Rams con quarterback titular y no pidieron contra Dalton. El tema es que los Rams están en una situación, Laura, donde no tienen a quién pasar el balón. Si no es Robinson, Allen Robinson, no tienen a nadie más, ¿no? Y no corren bien el balón, muy mala línea ofensiva, Matthew Stafford ahí con media lesiones y demás. El problema de los Rams es que aunque pierdan, no van a tener el picks, ¿verdad? Porque lo regalaron.
Sí. ¿Vos has visto cómo a McVay le pega duro el Super Bowl hangover? Lo gane o lo pierda.
Sí, no vuelve. El año después no fue a playoff. No, lo que pasa es que este era más obvio. A ver, no más obvio, porque en todo lo pusimos llegando por lo menos a playoff. Uh-huh. Pero si notas, es un equipo que está muy mal construido, ¿no?
Sí, yo creo que igual, o sea, en aquel 2019... Uh-huh. No estaban tan hipotecados, por decirlo así,
¿no? Ah, sí, no, ahora sí. Entonces, ahora
es más difícil ver cómo van a arreglar la cosa.
Deben hasta la casa de los hijos y todo, ¿no, brother? O sea, absolutamente todo. Rivers, claro, dice, buenas noches, Alonso y Bruno. ¿Qué opinan de los Carolina, de mis Carolina Panthers? Son aficionados a los Panthers. ¿Tienes algún comentario, Bruno?
No, es el primer aficionado a los Panthers que conozco.
¿Eso es todo el comentario que tenés?
Sí, ¿qué querés que te diga? El panadero es muy malo, viejo.
Es muy chiquitillo, la verdad. No, pero te digo, para mí, los Panthers no tienen que hacer... ¿Usted sabe qué? Yo no creo que los Panthers tienen que hacer una reconstrucción total de eso, de botar todo.
Yo creo que tienen varias defensas.
Un par de movimientos bien pegados y este equipo está de vuelta en uno o dos años, la verdad. No tienen que botar los cimientos que... A ver, Matt Rhule podrá haber sido un muy mal entrenador y demás, pero algunas buenas selecciones del draft dejó, ¿no?
Brian Burns es un animal.
Te digo, entonces algunos movimientos ahí buenos que peguen en agencia libre del draft y el equipo debería estar de vuelta, además de que la NFC Sur se va a abrir en los próximos años, entonces el sufrimiento, si lo hacen bien, no debería ser mucho. Dice Jesús Vega, o vi un esquinero de los Falcons, AJ Terrell, recuerdo que la temporada pasada hizo buen trabajo. Sí, es muy bueno AJ Terrell. Yo no creo que sea el mejor de la liga, la verdad. Entonces,
no.
Creo que es por ahí donde iba en el top.
Y este año creo que sí le están completando pases. De hecho, por aquí tenía...
Sí, ha estado más. Y también ha estado lesionado, ¿verdad?
Le han completado el 62% de los pases. El año pasado solo le completaron un 50%. Y tuvo tres intercepciones. Este año no tiene intercepciones y le han completado el 62%. Está permitiendo, de hecho, un rating de pasador de 122 cada vez que le lanzan. Entonces no ha sido su mejor temporada.
Bien, no sé si tenía otro más. Bueno, no hablamos de la peor lectura, un minuto, pero mira, yo te voy a dar la mía. Mi peor lectura fue la de Detroit y Nueva York. Te digo por qué. Toda la semana iba a poner ese pick. Toda la semana. Toda la semana lo tenía el pick puesto. Toda la semana, Milano. Te lo digo, toda la semana y voy a poner a los Lions. Voy a poner a los Lions. Los Lions van a ganar en Nueva York. Los Lions van a ganar en Nueva York. Especialmente porque vi tan de cerca a los Giants contra los Texans la semana pasada porque les aposté. Entonces, por alguna razón, le puse atención a ese partido que fue terrible, ¿no? Yo, los Lions van a ganar en Nueva York toda la semana. Y yo ayer me levanté y dije, Jared Goff contra Wing Martindale, no puedo hacer eso. Y mandé a los Giants. Terrible lectura. Terrible. Hate un pick ahí. Terrible. Pero a ver, mi peor lectura. ¿Cuál era la tuya?
La mía fue la de Denver con Las Vegas.
Sí, también. Lo que pasa es que
Sí.
eso es una moneda al aire, brother.
No, te voy a ser sincero, yo no fue que dije voy a elegir a Las Vegas, pero fue el partido de la semana donde más tiempo me quedé como quiero elegir a los Broncos. O sea, de verdad quiero elegir a los Broncos. Después de la conferencia de prensa de Derek Carr, que a Las Vegas, o sea, ¿verdad? O sea, como que tienen que, no, es. Y después dije, no, pero es que Denver, o sea, no, ¿cómo no vas a perder contra Las Vegas? Un equipo que tiene 17 puntos de ventaja y los deja ir. Pero como que siempre me quedé con esa espina, yo nunca estuve como realmente confiado. Y después hoy vi cómo se dio el partido, ¿no? Y dije, no, que, o sea, nada más tenía que dejarlo ir, tenía que arreglar.
Sí, yo la
Pero
verdad es
sí.
que nunca lo tuve claro. O sea, yo veía un escenario donde cualquiera de los dos equipos podía ganar. Los dos entraron muy mal. Y mira que llegaron hasta tiempo extra. O sea, puedo decir
Sí.
para cualquiera de los dos. O sea,
Los
muy
dos equipos
difícil.
no merecen nada,
No,
digamos, nada
la
bueno.
verdad es que no. Mira, nos vamos.
Así es, recordarle a todos que nos pueden seguir en NFL Latino TV, en Spotify, Apple Podcast, YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Suscríbanse, déjenos los reviews, ¿no? Las estrellitas, las 5 estrellitas, denle la campanita para que no se pierdan ningún episodio. Recordarles, en Narrativa X, versión podcast en YouTube, Apple Podcast y Spotify, vamos a estar con reacciones rápidas, como estas, versión mundialista, versión Qatar. Hoy tuvimos una, Don Alonso no está los domingos por el tema de NFL. Yo me desconecto un ratito y después vuelvo a la NFL. Pero siempre vamos a estar ahí durante todo el mes mundialista y en el patreon.com de Apuesta a la Casa también tienen picks de NFL, por supuesto. Hoy cobramos también con el Sunday Night y de Qatar. ¿Por qué no, Alonso? ¿Por qué no vamos a ponerles ahora ese mundial?
Claro que
Hoy
sí.
cobramos, dicho sea paso, a pesar de esos rumores de amaño que lo dejaremos para el podcast de Narrativa X. Entonces ahí les dejo el teaser para que se vayan para allá.
Nada más búsquese en Spotify o Apple, Narrativa X, ahí están las reacciones rápidas del Mundial todos los días, ¿no? Saliendo de la jornada completa, mañana, bueno, depende de cuándo estén escuchando esto, pero hay tres partidos usualmente todos los días. Después de esos partidos, las reacciones rápidas ahí en el podcast de Narrativa X, así que es, así que nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.